Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
Bienvenidos a 4D, el programa de comentario político y análisis político de LR+. El tema del día no podía ser otro que el problema de las renuncias y las turbulencias en el sector del Ministerio del Interior. Hemos tenido ya 3 ministros del Interior en lo que va del gobierno que ha cumplido apenas 6 meses, y ya tienen que nombrar al 4º ministro porque se produjo la renuncia del ministro Avelino Guillén, que fue aceptada luego de una semana que estaba dando vueltas por el presidente Castillo, quien al final ha optado esta mañana por anunciar que acepta la renuncia de Avelino Guillén. Y también da por finalizada la gestión del director general de la policía, el general Gallardo, que era con quien tenía el pleito el ministro Avelino Guillén. Y en ese contexto, pues lo que se da a entender es que acá hay un problema en el sector interior muy grave, y para ello hemos invitado a Gino Costa, ex ministro del Interior y experto en tema de seguridad. Gino, muy buenos días.
Augusto, buenos días, Maite. Muchas gracias.
¿Cómo entender tu primera impresión del desmadre que ocurre en el sector interior en un momento en que la inseguridad sin duda está por ahí dando vueltas a todo dar?
Mira, hace 2 semanas, Augusto, el ex ministro del Interior, Avelino Guillén, le hizo saber al presidente que o se iba el comandante general de la policía o se iba él. Guillén ha tenido mucha paciencia, ha esperado 2 semanas. Y antenoche decidió irse porque considera que la policía está dirigida por una persona que está queriendo desactivar las capacidades de inteligencia e investigación de la policía y ubicando en puestos claves a generales que no son idóneos, no son capaces y tienen cuestionamientos serios. En ese contexto el presidente ha preferido que se vaya el ministro del Interior y quedarse con el general Gallardo. Cuando se hace pública la renuncia de Guillén, el presidente se da cuenta del tremendo error que ha cometido, pensando más en protegerse, por supuesto, de las investigaciones en curso, que en su propia imagen y credibilidad. De manera que ayer da marcha atrás, le pide a Guillén que se quede y le anuncia que pasará retiro a Gallardo. Quedan en volver a conversar al día siguiente y minutos después se entera Guillén de que no solo le ha aceptado la renuncia a él, sino también le ha pedido que se vaya Gallardo. O sea, de alguna manera el capítulo último de anoche para el presidente le ha permitido, ¿no es cierto?, recuperar un poco del espacio que había perdido al pedirse que se vaya Gallardo. O sea, se han ido los dos, el ministro y Gallardo, y ahora la pregunta será, bueno, ¿con quiénes serán reemplazados? Pero la jugada del presidente está muy clara, Augusto. Lo que necesita es una policía dócil, que no lo investigue, que no investigue a él y a sus aliados políticos, que son muchos, no solo la gente de su entorno y de Perú Libre, sino todos los que se van a beneficiar del debilitamiento de las capacidades de investigación y de inteligencia de la policía. Ahí están los Luna, está Luciana León, están todos los que están investigados por graves hechos de corrupción. ¿A cambio de qué, Augusto? De tener un, digamos, jefe de la policía que tenga mucha libertad para hacer lo que le da la gana, que es lo que ha venido haciendo Gallardo, cometiendo fechoría y medio.
Es el turno de Maite, pero quiero agregar solamente una información. Ha aparecido el día de hoy una nueva entrevista al presidente Pedro Castillo en el diario La Noticia. La verdad, primera noticia que existía un diario, la noticia, y ahí, según han dado cuenta en el programa del Perú, el presidente Castillo le recrimina a Avelino Guillén en su renuncia y le dice que se siente ofendido porque Guillén no lo informó de este pleito que había con el director general de la policía. Como tú has recordado, a Gino, pues esto ya se lo había dicho el ministro hace 2 semanas, y el propio presidente lo había recordado en la entrevista con Gillebrand hace 2 semanas. Entonces, en fin, ¿para qué concluir lo obvio? Es un mentiroso. Maite.
Sí, no, yo quería consultarte, Gino, en este contexto que en efecto es cada vez más grave. Hay algunas voces que han empezado a pedir la renuncia del presidente Castillo, incluso de los que en algún momento fueron sus aliados. eso, ¿cómo se puede interpretar? ¿Como que en verdad ya estamos llegando al capítulo final de esta crónica anunciada, o todavía tiene posibilidad este gobierno de poder sobrepasar una situación tan lamentable, ¿no? En base a la proyección que tú has hecho.
Creo que da cuenta de la gravedad de la situación. El único responsable claramente es el presidente de la República. Esto genera una crisis que lo vuelve a poner a él en el centro de atención. Suma a la cantidad de, digamos, errores, decisiones equivocadas, nombramientos inadecuados que ha adoptado su administración, y nuevamente lo pone en el candelero. Como ha sido hace tan poco el último, digamos, el primer pedido de vacancia, lo que hay ahora sobre la mesa es pedirle al presidente que renuncie. Lo ha hecho Edgar Mala de la bancada morada, entiendo que hay otros que lo apoyan. Sé que hoy día se discutiría una moción pidiendo al presidente que renuncie. Y me imagino que será un globo de ensayo, Maite, en respuesta a tu pregunta, para saber, digamos, cómo están las fuerzas políticas en relación con la posibilidad de una segunda vacancia presidencial, ¿no?
Ahora, en el sector, ¿qué es lo que implica, Gino, en la seguridad ciudadana, el que tengamos este descabezamiento, estos mandos, este esquema bicéfalo que hay en interior ahora, o en este mando que el presidente tiene directamente con algunos policías para tener una policía dócil, como tú dices?
Para el ciudadano, ¿cómo significa? Primero, dejar mucho tiempo una crisis como esta sin resolver, y 2 semanas es una barbaridad de tiempo, porque hace 2 semanas, Augusto, no solo Guillén le dijo que quería que se vaya Gallardo, le llegó la resolución firmada, ¿no es cierto?, y el nombramiento del sucesor de Gallardo, hace 2 semanas. Esas resoluciones están en manos del presidente de la República, no puede decir que no sabe. Como tú lo has dicho, obviamente se está haciendo una vez más el tonto sin serlo. Entonces, lo primero es parálisis en el sector, ¿no? Y lo segundo es, claramente acá lo que hay es un afán de desprotegernos a todos, porque al debilitar a la policía, no solo, digamos, proteges a quienes están siendo investigados por ella, que es lo que quiere el presidente, sino debilitas la lucha contra la delincuencia y el crimen organizado claramente. Y alientas además la corrupción, porque a cambio de que no lo investiguen al presidente, le da plenos poderes a Gallardo para que haya desastre. Y me imagino que esa va a ser la lógica con la que va a buscar a su ministro del Interior y al jefe de la policía. Y entiendo que lo último que ocurrió ayer, anoche, Augusto, es cuando el presidente le dice, bueno, se va Gallardo, ¿qué es usted? Pero eso sí, yo no quiero que lo suceda Gallardo, ni Parra ni Patiño, que son los que siguen en la línea de mando. ¿Por qué no quería que lo suceda Parra y Patiño? Porque Parra y Patiño han cuestionado las decisiones de Gallardo. Y no han secundado las decisiones adoptadas para los ascensos y los cambios de colocación que han sido parte de la disputa con Guillén, ¿no? De manera que, como te digo, parálisis en el sector, debilitamiento en las capacidades institucionales para enfrentar los problemas de seguridad que tenemos. Han querido armar esta cosa del estado de emergencia para dar, digamos, una imagen contraria de que se está recurriendo a las medidas más extremas, sacar, digamos, estado de emergencia, suspender derechos y meter a los militares para usar todos los recursos. Cuando en la práctica ese es un engaña, muchachos. Pero como te digo, la crisis no se ha resuelto porque habrá que ver quiénes suceden a Guillén y quién sucede a Gallardo. Pero la lógica del presidente seguirá siendo la misma, buscar una policía dócil que lo proteja a él y a sus aliados políticos y dar libertad a quien asuma para que tenga un manejo pues sucio y corrupto de la policía como lo venía teniendo Gallardo.
Y mientras tanto, Gino, ya que este tema del toque del estado de emergencia es, vamos a decirlo, un gesto, ¿qué se puede hacer con la seguridad? Ayer yo veía escenas de situaciones ya inverosímiles, ¿no? Una pareja que estaba entrando a un hotel y de pronto en el mismo hotel, en el pasillo que los va a llevar a la habitación, los asaltan. O sea, ya obviamente eso no es ninguna novedad, pero mientras tanto, ¿qué se puede hacer? Ya es una situación de desborde total.
Pero por eso mismo esta disputa entre Guillén y Gallardo es tan importante, porque lo que hay que hacer es lo que proponía Guillén, es decir, fortalecer las capacidades que tiene la policía para investigar el crimen, Guillén lo que ha estado haciendo es protegiendo lo poco que había, Gallardo desmantelándolo. Lo que hay que hacer es fortalecer esa capacidad, fortalecer la Viviac, fortalecer la Irandro, fortalecer la Virpote. ¿Y cómo lo fortalece? Nombrando gente idónea y gente íntegra al frente de esas unidades. ¿Qué es lo que no ha querido Gallardo? Precisamente estaba nombrando gente complaciente, dócil, con el poder, pero no capaz. Entonces, apostar a lo que ya ha funcionado. Se funcionó contra el terrorismo, ha funcionado más recientemente, por ejemplo, en la gestión larga y exitosa de Carlos Basombrío, ¿no? Fortaleces unidades de investigación criminal y de inteligencia, trabajando con la fiscalía, y golpeas, ¿no es cierto?, de manera sistemática. Y esa capacidad hay que ampliarla, no solo para que alcance a las grandes organizaciones, sino también a los crímenes que ocurren en los barrios. La policía sabe cómo hacerlo, hay información de dónde están los problemas. Lo único que tú tienes que tener es una dirección idónea y un mando idóneo para cumplir con esas tareas. Y lo que está impidiendo a Gallardo es precisamente lo contrario. ¿Para qué? Para proteger al presidente y sus aliados.
¿Y por qué hace eso Pedro Castillo? Porque no entiende el problema. A, B, porque tiene a alguien que lo maneja detrás y le da información equivocada. C, porque quiere una policía que lo proteja en las investigaciones que están ocurriendo, de las cuatro anteriores. ¿Por qué hace estas cosas Castillo tan evidentes?
Me imagino que se siente acorralado por las investigaciones y cree, le ha hecho creer Gallardo que él las puede detener. Tampoco es tan sencillo. Como Chávarri no pudo detener las investigaciones contra Keiko Fujimori y los investigados del caso Lavallato porque había un equipo especial autónomo, en este caso, aún si tú tomas la policía y la neutralizas, tú tienes la investigación, la conducen los fiscales, ¿no? Y tenemos cada vez fiscales pues más deseosos de hacer y empeñosos en hacer su trabajo. No siempre haciéndolo bien, pero hay, digamos, una voluntad, ¿no es cierto?, de responder al pedido de justicia también, que es muy extendido en la ciudadanía. Entonces, no es tan fácil, como tú dices, toma la policía y saca las investigaciones, porque quien las conduce es la fiscalía. Pero seguramente es esta idea de que por lo menos con eso me ayudas a mis amigos y me permites, ¿no es cierto?, consolidarme en el poder sin esta amenaza permanente de las investigaciones a mí y a mis socios políticos, ¿no?
Ahora, políticamente, Gino, la renuncia de Avelino Guillén, ¿cómo puede leerse al interior también de ese gabinete, ¿no? Ahí también en las redes sociales, que es ahora el ahora de las discusiones, estos rumores de que debería haber un cambio a nivel de la Premier, o que la Premier eventualmente podría renunciar. ¿Qué va a pasar en este gabinete? ¿Cómo impacta eso en la estructura y en la tranquilidad, o sea, mejor dicho, en el soporte que tiene el presidente? Porque por un lado está el presidente, pero también tiene a un grupo de ministros que eventualmente le dan soporte de alguna forma. ¿Cómo puede leerse al interior?
Bueno, yo creo que son hechos que marcan mucho en la naturaleza, ¿no? Del gobierno. Es verdad que con la decisión de anoche hay un margen, porque al haber el presidente destituido a Gallardo, digamos, la pregunta está sobre la mesa. Bueno, ¿a quién nombra de ministro y a quién nombra de jefe de la policía? Si se quedaba Gallardo, estaba claro que el ministro que llegaba atado de mano. Ahora, sin Gallardo, hay un margen. Podría quedar al frente de la policía un oficial reconocido, serio, cosa que el presidente no quiere, porque ya le dijo a Guillén: oye, tú te quedas, pero no te quedas ni con Parra ni con Patiño. Y lo que le dijo Guillén es: no, yo me quedo con el que sigue en la línea de mando. Y el que sigue en la línea de mando es Parra, y Parra se ha comportado bien porque, digamos, no ha secundado las decisiones de Gallardo. Y el presidente le ha dicho: no, con los que se han enfrentado a Gallardo, tú no te quedas. Eso se van de todas maneras. Entonces, nuevamente, hay un margen ahí de maniobra, pero yo creo que la señal, para en respuesta a tu pregunta, para los integrantes del gabinete es muy clara: cuál es la jugada del presidente, qué cosa es lo que él quiere, y quedarte en esas condiciones, si tú tienes credenciales democráticas y compromiso con los derechos humanos, como la tiene la premier, por ejemplo, es muy difícil, ¿no? Vamos a ver qué hace ella y qué hacen otros ministros. Se ha hablado de Pedro Franque también, claro, no es un tema que toca tan directamente su sector, pero afecta, como te digo, a la naturaleza del gobierno en un asunto esencial. No es tan fácil mirar para el costado, mucho menos, como te digo, para la primera ministra.
Pero sí afecta a los sectores de todos los ministros, porque lo que hay es la sensación de que estamos hablando de un presidente que se hace en el mejor de los casos, el loco, con respecto a los casos de corrupción que están ocurriendo. En la policía hoy en día está estos casos de cómo compra los ascensos que tocan a la parte más alta. Y entonces, un ministro de Economía, ¿cómo puede trabajar con un presidente que sea o A, una persona muy tonta que no se da cuenta de esto, o B, alguien que se hace el tonto para estar en esta movida, como se ha visto en tanta reunión indebida del presidente con tanto proveedor, tanto contratista, con su secretario teniendo la plata en el baño? Como gente como Pedro Frank, que han hablado tanto de la moralidad y tantas cosas, pueden permanecer o con un tonto o con alguien que se hace el tonto.
No, sin ninguna duda. Por eso te digo, esto afecta la naturaleza misma del gobierno y lo pone de lado de las fuerzas oscuras. Es decir, un presidente que lo que quiere es una policía dócil para los investigados, aunque el investigado sea el presidente. No puedes interferir con esas investigaciones. Entonces, una policía dócil con los investigados de corrupción es una policía al servicio de la corrupción, que debilita además, por supuesto, la lucha contra todas las otras formas de criminalidad, ¿no es cierto? El delito callejero está marcado por esto, si lo que tú tienes son generales que llegan pagando 25.000 y cambios de colocación. Miguel Reporteros ha denunciado 1.600 cambios de colocación solo en la región Lima. Se pagan 5.000 soles para que te destinen a un lugar o al otro. Entonces, hay una descomposición muy grande que afecta no solo al sector, sino yo creo que al gobierno en su conjunto.
¿Qué legitimidad el ministro de Economía nos quiere subir los impuestos si en el gobierno están robando?
Exacto, acá lo que hay es un afán de favorecer, claramente favorecer a la mafia, a los investigados, a las mafias y a los corruptos. Y eso alcanza a todos los que son parte de un gobierno con esas características, por más que estés haciendo bien tu trabajo en tu sector. Y eso, digamos, de manera directa, aparentemente no te afecta. Estás trabajando con un gobierno que tiene esas características, cuando menos de digamos, llevar la fiesta en paz con la mafia, ¿no? Y no combatirlas. Eso es muy grave en un momento como este, donde hay mafias por todos lados, ¿no? De manera que sí, para quienes están en el gobierno es una decisión tremendamente difícil organizar, ¿no es cierto?, dentro de él con esta información. Como te digo, vamos a ver qué pasa en las próximas horas con las decisiones del presidente, pero las cartas que ha mostrado, su juego está muy claro y ahí no se va a mover, ¿no?
O sea que, hablando desde un punto de vista democrático principista, algunos de estos ministros tendrían que dar un paso al costado. Y eventualmente también la primera ministra. Eso implicaría una nueva crisis. ¿Y cuál sería el siguiente paso? O sea, ¿quién podría ser un nuevo premier en el escenario en que haya una premier que quiera renunciar y dar un paso al costado? ¿Quién podría ser? O sea, ¿quién podría animarse? Es una situación compleja, ¿no? Porque vamos de crisis en crisis, pero esta parece ser que, en verdad, si los propios aliados ya se están poniendo de espaldas, ¿quién va a poder ayudar a Pedro Castillo, no?
Muy difícil. Se ha hablado de Hernando Ceballos, ¿no? Pero, bueno, Hernando Ceballos también tiene, yo he compartido luchas en el Congreso disuelto con él, lucha democrática, luchas contra la corrupción, de manera que no creo que tampoco para él, que ha tenido siempre una relación muy buena con el presidente de la campaña, sea fácil tomar una decisión como esta, porque ha demostrado tener principios, ¿no? Principios democráticos y un compromiso con la limpieza en el ámbito público. Él puede decir, oye, mi sector, yo he manejado las cosas bien, no se puede cuestionar ese manejo, y es verdad, pero ya asumir el primerato en estas condiciones, con un presidente, digamos, que lo que está buscando es debilitar a la policía para protegerse él y los investigados, es muy complicado para cualquiera que tenga un mínimo de esencia, ¿no?
Escuchándolos, creo que lo que estamos hablando es que ya no es una crisis en el sector interior, sino es una crisis presidencial. Que lo que ha evidenciado ese incidente es un presidente que aún hasta sectores que estaban más cerca al gobierno lo han estado defendiendo, ahora ya como que se ponen de costado o pasan a decir esto ya es suficiente, ya no da más. Y entonces yo me pregunto, ¿qué tiene que pasar para que, no sé, gente tan entusiasta con Castillo hasta el viernes, Beto Ayansén, Sinesio López, se den cuenta que acá hay un problema y que tendrían que tener una voz más crítica? Y si hablan de premier, mujer, hombre, yo tendría una propuesta, no sé qué te parece, pero alguien que estuvo muy cercano al presidente de la República fue el embajador Manuel Rodríguez Cuadras. Y me da la impresión que organizó todo para irse a su embajada en Naciones Unidas. Entonces, que lo traigan ahora a Lima para que lo ayude acá en el terreno al presidente, porque se ve que tiene muy buena sintonía con él, y que lo ayude a salir de esto, porque tampoco es tan fácil de que ahora pedir la cabeza del presidente de la República después de haber estado 6 meses con la franela, porque el Perú no puede parar. Y la verdad que tampoco nos da ninguna confianza a un gobierno del Congreso. Es otro escenario igualmente incierto. Entonces yo apostaría, no sé qué les parece, pero ir todavía diciendo hay que presionar con todas las herramientas democráticas a Pedro Castillo a que haga una buena presidencia y no el mamarracho que está haciendo hasta ahora.
Gracias.
Bueno, esa es una buena posibilidad, improbable, me imagino, ¿no? Porque
improbable.
Rodríguez es. Digo, porque Rodríguez es diplomático, debe estar muy cómodo en el desempeño de sus actuales funciones.
Pero ¿no se hablaba allí, no, que iba a ser el primer premier de este gobierno al comienzo? Eso hubiera salido mucho mejor, una persona con mejor sentimientos, feeling político, de entender la situación. Entonces se requiere alguien que tenga, porque también idealizamos a Mirta Ibáñez, pero Mirta Ibáñez se ha quedado callada, y ha hecho cosas que no debió hacer. Idealizamos incluso, mira, a Abelino Guillén, pero Abelino Guillén armó el show de los venezolanos para meterlos al avión y todo, y ha estado metido en eso. Entonces se requiere gente con más posición política, con pantalones, para que haga las cosas, pero no gente franeleando al presidente porque es de izquierda, porque es un maestro rural y todo el canto que ya nos está llevando al país a un abismo.
Claro, es la dificultad de trabajar, digamos, con un presidente de estas características. Tienes que comerte muchos sapos. Ha mencionado el caso de Abelino con los venezolanos, no es el único. Yo creo que esta declaración del estado de emergencia que él ha avalado no es necesaria. Eso te engaña, muchacho, le está haciendo el huevo precisamente.
Así es.
O sea, ¿cómo tú, como ministro que te opones al debilitamiento de la policía, apruebas un estado de emergencia que lo que hace es ratificar que en efecto el problema es que la policía está debilitada, ¿no? Y en cuanto a Mirta, yo sí me atrevería a decir que por lo menos en esta crisis, ella, yo sé, tengo conocimiento de que activamente ha estado presionando al presidente para que tome las decisiones correctas. Pero claro, el presidente es toma sus propias decisiones más allá de lo que le diga la premier. La pregunta es, por supuesto, si no le escucha a ella, ¿qué debe ser ella, no? Y ella tendrá que verlo. Pero en este caso yo sé que se ha dado la pelea para que se quede Abelino Guillén. Vamos a ver qué hace ahora, ¿no? Ahora, yo estoy de acuerdo, Augusto, en el sentido de que hasta ahora la salida frente al presidente ha sido, bueno, se le baja, ¿no? Ya se intentó eso, no han habido los votos, parece que no los hay ahora. Por eso le contestaba a Maite que esto de la moción pidiendo al presidente que renuncie también un poco para ver cómo están las fuerzas políticas en relación con el hartazgo con el presidente de la República y la posibilidad de un voto para vacarlo. Pero me da la impresión de que el presidente, si toda la fuerza de izquierda Juntos por el Perú y la gente Perú Libre, más los dos aliados que tienen, lo defienden, no hay votos para vacarlo. Entonces la presión tiene que ir por el lado de que quienes estuvieron con él desde el principio hagan el esfuerzo de ayudarlo a tener un gobierno que funcione, ¿no? Sí, creo que esa tiene que ser la apuesta, y alguna de las la sugerencia que tú haces habría que considerarla, ¿sí?
Ojalá. Ese podría ser un buen premier. Al menos tendría muñeca
Manuel Rodríguez Cuadro.
Así es.
Yo primero pensé en un señor Gino Costa, pero no te voy a comprometer acá en el programa. Entonces pensé.
No, yo no tengo cómo puedes haber pensado en mí si yo no he apoyado al Castillo ni en campaña y menos después.
Es verdad.
Y ser ministro requiere un compromiso muy claro con el presidente y confianza en el presidente, porque el presidente es tu jefe, ¿no? De manera que de ninguna manera ni siquiera mencionar esa posibilidad porque no existe, ¿no?
Voy a retirar mi propuesta y voy a hacer que borre esa parte en la cuando se cuelgue la entrevista.
Y en este caso sí no te podría decir que te agradezco además por la gentileza. No.
Bueno, ¿algo más, Maite, o ya cerramos esta?
No.
Muy bien. Bueno, ha sido Gino Costa, exministro del Interior, y espero un tema de seguridad comentando esta crisis en el sector interior, pero que ya es un poco más que eso, ya es una crisis presidencial que genera mucha preocupación. Y entonces es momento de irnos. Muchas gracias, Gino. Nos vemos entonces en 4D con Maite y ya pronto vuelve Mirko Lauer aquí en LR+. Adiós. Chau, chau.
Gracias, Augusto. Gracias, adiós. Maite.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.